En Es Radio, es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.
Y con Isaac Vizcaíno en la realización, Marta Cotarelo, Ana Borges, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
María Martínez, buenas tardes, buenas que tardes. Te veía ahí despistada, María. Tenemos hoy un buen programa por delante.
Programa.
Sandra León, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nieves López Gamonal, buenas tardes.
Pues ya verás el de mañana, María, buenas tardes, Dieter.
Y a Marta Cotarelo la saludo hoy dos veces. Porque es que, claro, no todos los días se cumplen 19 años. Aquí lleva con nosotros un poquito más, pero es que lleva desde que nació Marta Cotarelo en la producción. Un besazo para una pieza fundamental de nuestro equipo, como lo es Cristina Santos, que siempre está por ahí de parranda. Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
Bueno, creo que hoy nos tienes que hablar de un asunto muy importante en un día que además hemos conocido los datos de paro e incluso datos de empleo. Hoy hemos acogido con cierta esperanza esa cifra. Por primera vez desde el inicio de la crisis ha bajado el paro registrado por las oficinas del antiguo INEM en un mes de febrero. Pero a este dato nosotros le queremos añadir otro. Y es que hay, por ejemplo, en el sector de la hostelería, una cifra a resaltar. El 70% de los alumnos encuentra trabajo, Cristina, en menos de medio año.
Pues es que el futuro está entre los fogones y ahí es exactamente donde me encuentro yo, en el interior de la cocina de una de las muchas escuelas de hostelería que existen en nuestro país, Dieter. Ahora mismo se está impartiendo una clase de cocina destinada a los alumnos de segundo curso de la Escuela Superior de Hostelería de Madrid. Y el menú de hoy, que si os gusta, está compuesto por ragú de añojo, alfumilla y hamburguesas de salmón con salsa de citronela. Este es ya su último año y con los ingredientes en la mano, los alumnos desde luego afrontan el futuro con ilusión.
Salmón picado a cuchillo, luego lleva un mezclum de lechuga, tomate cherry.
Sobre todo aquí queda Costa, me gusta muchísimo. Todas las ideas que tiene es simplemente impresionante. Esta es una profesión que requiere las 24 horas, tú te vas a tu casa y sigues pensando en la cocina.
Más que trucos, técnicas y sobre todo pues cómo dedicarte a una profesión que realmente te gusta.
Cocinar vacío, es una técnica que he aprendido este año. Y me ha gustado mucho.
No me veía capacitado para ir a la universidad o con ganas, y de los módulos que había, el que más me gustaba como trabajo era cocina, hacer una cosa que me gusta básicamente. Tiene salidas y tenemos la Asociación de Antiguos Alumnos, que tiene una bolsa de empleo, entonces facilidad para encontrar trabajo, sí.
Difícil da un poco, la cosa es tener un poco de maña, moverse la cocina, ¿sabes? Saberse mover.
Estos son algunos de los 50 alumnos que comprenden este curso. Deciros que por aquí han pasado chefs muy conocidos, como pueden ser Juan María Arzac, Paco Roncero o el mismísimo Chicote. Y justo me encuentro junto al mentor de este último, Luis Díaz, profesor de cocina, que está dispuesto a explicarnos las cifras que hay en este sector, Dieter.
Pues don Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
Bueno, escuchar a unos alumnos ahora mismo en España de cualquier temática o sector, cualquiera, como por ejemplo a los que acabamos de escuchar decir que encontrar trabajo no es difícil, a mí me parece que es casi un milagro. ¿A qué crees que se debe, Luis?
Pues mira, yo creo que se debe, entre otras cosas, primero a la positividad de los alumnos y en segundo lugar, pues que en el sector al que me dedico, que es la enseñanza dentro del mundo de la hostelería, pues que tiene mucho auge, está atravesando pues uno de los momentos más positivos desde hace muchos años.
Pero, ¿desde hace cuánto, Luis? ¿Lo podemos cifrar? Porque al mismo tiempo estamos viendo un boom de la cocina en la televisión con los programas, por ejemplo, de Tu Pupilo Chicote o Masterchef. ¿Desde hace cuánto que veis que esto empieza a funcionar?
Pues mira, exactamente, y con la crisis que hemos estado atravesando y que continuamos atravesando, podemos hablar que desde hace 2 años para acá esto ha tenido un auge considerable.
Oye, pues a mí me parece casi milagroso. Los alumnos que vosotros tenéis que enseñar cada día, ¿qué perfil tienen? ¿Es gente joven o ya se va apuntando a lo mejor gente que se esté reciclando de otra profesión?
Pues mira, teniendo en cuenta que hablamos de dos etapas, de dos ciclos, el de grado medio, tenemos alumnos bastante variopintos, cuyas edades oscilan entre los 15 años y medio, 16 años, hasta los 25, 30 años. Y en el otro apartado, que son los ciclos de grado superior, de dirección de cocina o de dirección de servicios, pues nos movemos entre alumnos de 19, 20 años, hasta alumnos de 40, 45 o incluso de 50 años.
Luis, hablábamos de esas cifras genéricas, el 70% de los alumnos que cursan esa FP de hostelería se acaban colocando antes de 6 meses, pero en vuestra escuela, ¿qué cifras tenéis de colocación de estudiantes, si es que las tenéis de alguna manera contabilizadas?
Pues mira, te puedo informar que nosotros hacemos un seguimiento pues que ronda hasta el año, año y medio, una vez que finalizan los estudios aquí en la escuela, y a fecha de hoy, en pleno año 2014, os puedo comentar que el índice de ocupación está entre el 45% y el 55%, cosa que hace 2 años estaba rondando el 30-35%.
Oye, ¿y hay alguna especialidad que sea todavía más factible encontrar empleo? Tú dices, mira, es que además, si además de aprender cocina, aprendes, no sé, repostería, ¿eso te da todavía más posibilidades o es una cosa genérica?
Bueno, es algo genérico y máxime teniendo en cuenta pues que los estudios que nos ocupan ahora mismo, los ciclos de grado superior y los ciclos de grado medio, se estudia tanto cocina como pastelería, o sea que es una especialidad diversificada.
Oye, Luis, antes de despedirte, es que aquí tengo el equipo revolucionado, claro.
Tenemos mucha curiosidad.
Ha dicho Cristina que Chicote pasó por tus manos ayer. Yo no sé si tú ves pesadilla en la cocina.
Pues sí, sí que veo pesadilla en la cocina, lo sigo muy de cerca.
¿Y qué te parece Chicote?
Pues mira, como alumno era una buena persona, era una persona disciplinada. Ahora mismo a mí me ha sorprendido muy gratamente porque no creí que fuese a ser un interlocutor tan válido y con la aceptación que ha tenido.
¿Y había algo que se le daba mal?
¿Si había algo que se le daba mal?
Claro, hombre.
¿Fue buen estudiante?
Pues como estudiante no. Pero sí que tenía un puntito negro y eran las mujeres.
Uy, pero bueno, vamos a ver, entremos en ese asunto.
No era ligón.
vale.
Se entretenía demasiado.
Que no era ligón, ha dicho Luis, que es que no escucháis.
Estaba demasiado introducido, demasiado metido en los fogones y en los pucheros, como él suele decir.
Oye, pues muchas gracias por habernos atendido, Luis, y por habernos contado también ahí el punto débil de Chicote. Lo mismo lo utilizan en el próximo capítulo, en su contra.
Bueno,
sí,
pues
mucho
nada,
decirme de los fogones, pero
informaré.
He escuchado a tu maestro decir que con las mujeres no tenían mano. Un abrazo muy fuerte, Luis.
Igualmente, Dieter, un placer.
Bueno, es uno de los asuntos del día. En libertaddigital.com se lo han tomado tan en serio que desde que ayer vieron ese artículo en el diario El País empezaron a comentar y analizar esta noticia que luego, como vemos, otros medios han empezado a hacerse eco. Estoy refiriéndome a ese artículo de Miguel Cardenal, el secretario de Estado para el Deporte, en el diario El País, en el que dice que el Barça está siendo acosado y acusado injustamente. Recuerden que en estos momentos la justicia española está investigando al Barcelona y a la directiva del Barcelona por el fichaje de Neymar y por un presunto fraude fiscal, Ana.
Así es, Dieter. Cardenal considera desmesuradas las críticas que está recibiendo el FC Barcelona y en su defensa dice que este equipo es el que más impuestos genera en el mundo, al tiempo que pone en duda que los directivos del club se hayan llevado dinero alguno por el fichaje de Neymar. Palabras que ya han sido aplaudidas por los nacionalistas catalanes como Josep Sánchez Llibre de CiU y Alfred Bosch de Esquerra.
Y me parece perfecto de que también hayan personas con el talento y la capacidad y el prestigio del sector de Estado de Deportes que hagan un artículo a favor del Barcelona.
Yo en temas de culés y de pericos normalmente no me meto porque siempre acabo recibiendo. En todo caso, me parece bien que el secretario de Deportes se preocupe por todos los clubes.
En esa tribuna escrita en el diario El País, Cardenal también considera que se ha hecho un juicio paralelo con la investigación del caso Neymar, que ha perjudicado, dice, a la imagen del Barça, un club que en su opinión es un activo fundamental de la marca España.
Pero lo importante no está en lo que dice el juicio paralelo, que eso lo podríamos incluso hasta entender, sino lo que dice de la investigación en sí. Don Carlos Cruzado es el presidente de Gesta, el sindicato de técnicos de Hacienda. Don Carlos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque en ese artículo, que yo no sé si usted ha leído, señor Cruzado, el secretario de Estado para el Deporte incluso pone, pues no sé si a los pies de los caballos al juez, pero habla de que la investigación fiscal y tributaria al Barcelona no tiene sentido porque dice que se hace en todos los sitios igual y que incluso es inusual que se haya abierto una investigación penal por este asunto. ¿Qué le ha parecido a usted el artículo?
Bueno, desde luego no parece que haya estado, bueno, o que haga un favor a la conciencia fiscal, ¿no? En un país que desde luego necesitamos elevarla, con independencia de los triunfos deportivos del Barcelona, que nadie los discute, evidentemente, lo que se va a hacer es poner en tela de juicio una decisión que corresponde a los jueces, ¿no? Se habla en el artículo de que le consta al señor Cardenal, bueno, la intención o la voluntad de los directivos de cumplir con la ley. Bueno, esto es lo que tendrá que determinar el juez, ¿no? Desde luego hasta ahora no hay más que una imputación y en ese sentido, pues los jueces, el juez instructor primero y luego en su caso la audiencia será quien tendrá que dictaminar un cumplimiento. Desde luego si ha habido un delito fiscal, pues no se podrá hablar de esa voluntad de los directivos de cumplir con la ley, ¿no? Por tanto, parece, bueno, que está un poco fuera de lugar, ¿no? Esta apreciación, y cuando lo inusual del procedimiento, pues hay que recordar que esto se inicia a instancia de una denuncia y, desde luego, una vez que la Fiscalía tiene conocimiento de determinados hechos, pues lo que hace es manifestar su parecer y el juez ha imputado, de momento, al Barcelona por unos presuntos delitos fiscales y, bueno, habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos, ¿no?
En este artículo, bueno, hay que recordar que el Barcelona ha tenido que pagar más de 13 millones de euros ya a la Hacienda española por el fichaje de Neymar, que no había pagado, pero en este artículo el señor Cardenal tiene una teoría bastante llamativa y es que el Barcelona en este asunto no debe ser investigado porque es el que más impuestos genera en el mundo como club deportivo, dice el señor Cardenal. ¿Esto aplicado a otros investigados quiere decir que si tú pagas muchos impuestos no te tienen que investigar?
No, esto no, es obvio que no tiene sentido, ¿no? Y puede pagar muchos impuestos, pero si no ha pagado los que corresponde, pues habrá que investigar y habrá que sancionar en su caso, ¿no? El Barcelona, de alguna manera, ha reconocido el delito, al menos parte, en cuanto que ha consignado esos casi 15 millones de euros, ¿no? Que en este momento no son más que un ingreso a cuenta, puesto que al estar abierto un procedimiento penal, bueno, pues parece que se estarían preparando esa posibilidad que da el nuevo Código Penal, el nuevo artículo del 305 del Código Penal, que regula el delito fiscal y que dice que en 2 meses desde la imputación, bueno, la persona, en este caso el Barcelona imputada, puede reconocer el delito y consignar y pagar tanto la deuda como la sanción que le impongan, ¿no? Parece que esto estaría llegando a ese mínimo de sanción que podría recibir como consecuencia precisamente de ese reconocimiento. Ahora falta que reconozca el delito antes de los 2 meses, ¿no?
El señor Cardenal, que recordemos forma parte del gobierno de España, dice que el Barcelona está siendo acosado y acusado injustamente. Como es una cuestión fiscal que está llevando el juez, pero también la agencia tributaria, ¿ustedes le van a pedir al ministro de Hacienda que en nombre del gobierno salga a por lo menos a defender a los trabajadores de la agencia tributaria que están llevando a cabo la inspección fiscal al Barcelona?
Bueno, de momento lo que ya manifestamos es pues nuestra sorpresa, ¿no? por este artículo, que desde luego, al margen de que se pueda apoyar al club por su trayectoria deportiva, sin duda, bueno, no hace ningún favor, ¿no? Como decía al principio, a esa conciencia fiscal de los españoles, ¿no? Que tenemos que elevar en el sentido de quitar importancia a un posible delito fiscal, precisamente como apuntaba antes, por el hecho de que, bueno, esté generando muchos impuestos, ¿no? Pero esto no es nuevo, esto lo hemos visto ya, pues con ocasión de algún otro imputado, una estrella del fútbol que haya declarado en juzgado y que la afición, pues, le ha coreado, ¿no? En este caso no hablamos de la afición, sino de un secretario de Estado que quizá, bueno, pues debería haber sido algo más prudente, al menos en sus manifestaciones respecto del tema que está ahora mismo en sede judicial, ¿no?
Que más que como secretario de Estado se ha comportado como aficionado.
Bueno, no sé, quizá por un lado sí que quiere que, bueno, que la institución, el deporte en general, el club, bueno, no solo el Barça, sino otros equipos, ¿no? Que van, llevan la marca España, como dice él en su artículo, pues queden por encima de todo esto y en ese sentido, bueno, pues tal vez el artículo, salvo lo que se refiere a estas manifestaciones en las que ya habla de la voluntad y, bueno, concluye que tiene claro que no ha habido voluntad de defraudar, esto es lo que tienen que determinar los jueces, ¿no? Y desde luego, bueno, pues dar a entender que esto es algo que puede ocurrir en otros casos y que de hecho, bueno, pues se están sancionando también en otras ocasiones, ¿no? Pues esto desde luego, como digo desde el principio, no es algo que contribuya a poner en su sitio lo que es el delito fiscal, ¿no? Que es un delito grave que desde luego, pues tanto las élites políticas como empresariales, como en este caso es el Barcelona, pues deben estar muy muy atentos, ¿no? De no incurrir en ello.
No, sí, se puede defender al Barça, pero no atacando a los jueces y a los inspectores de la agencia tributaria, en eso estamos de acuerdo. Don Carlos Cruzado, presidente de Gesta, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, gracias. Yeah, 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 yeah.
Pues anda que no tenemos temas para hablar con los tres mosqueteros, con John Mueller, con José Alejandro Barre y con Javier Somalo, que enseguida van a estar sentados en esta mesa de la tertulia que dignifica Nieves López Gamonal.
Y dignifican también nuestros oyentes. Estamos encantados de que nos sigan escribiendo a nuestras cuentas sociales, a Twitter y a Facebook, en @eslatarde o en eslatarde de Dieter, y también que nos llamen al contestador automático de este programa al 915045098, 915045098, y que nos arrojen y nos aporten algo de luz sobre esos temas que vamos a plantear en la tertulia política ahora enseguida, porque ya saben esos oyentes que entre todas las personas que nos llaman al contestador automático, pues seguimos sorteando ese MP4 de Energy System, un aparato fantástico, Dieter.
Pues me parece muy bien. 915045098, José Alejandro Vara, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, nos dicen en el Madrid que, por favor.
Estaba hablando precisamente con un amigo muy del Madrid, muy, además, miembro de la familia judicial española, fan de Dieter, entre otras cosas, me ha dicho, mándale un abrazo,
decente,
no puedo decir el nombre, pero está también alucinado con lo que está pasando, pero bueno.
Pero lo curioso es que están llamando...
El hijo de un fiscal, de todo nuestro respeto y consideración.
Es que están llamando, por cierto, el señor Cardenal es hijo del famoso Cardenal, claro, fiscal general del Estado, pero que está llamando la gente al Real Madrid. Si es que yo creo que donde deben llamar, si tienen que llamar a algún sitio, será al Ministerio de Hacienda, para que Montoro defienda a la agencia tributaria, o al ministro de Justicia, para que digan algo sobre...
Pero si es que además el Barça ya
sobre el juez Pablo Ruz.
Ya lo asumió, pagó, si es que además el reconocimiento, en fin, del asunto no se entiende. Aquí hay que apoyar al juez Ruz, que no se entiende nada qué está pasando en esta historia y este artículo, de dónde sale y qué hay en la trastienda, si es que hay algo.
Voy a tratar de averiguar un poco más en la tertulia, pero le pido el avance. Don John Mueller, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Dieter?
Bueno, John Mueller, también impactado por el artículo en El País del secretario de Estado de Deporte, diciendo que se está acusando injustamente al Barcelona y a su directiva. No hace falta que me des tu opinión ahora, tranquilo, ahora llega el tercer mosquetero.
Te voy a dar por una recomendación, pero luego.
Madre mía, y encima viene eso malo. Aquí no falta de nada.
Es Radio, es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau.